Fernando Bermejo Rubio, que es profesor de Historia Antigua en la UNED, publicó a finales de 2018 un libro sobre Jesús de Nazaret en el que analiza qué hay de mito y qué de histórico en su figura. Su título es La invención de Jesús de Nazaret, historia, ficción, historiografía. Está en la editorial Siglo XXI y tiene nada menos que 800 páginas. Sorprende la atención suscitada por un libro tan extenso, pues vaya por la cuarta edición y una traducción italiana está a punto de salir. Fernando, buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días, Clara, muchas gracias.
Bueno, teniendo en cuenta que hay tantos libros sobre Jesús de Nazaret, ¿qué crees que ha suscitado ese interés tan grande del público por el tuyo?
Bueno, pues como dices, sí, en efecto hay muchos, muchos libros sobre la figura de Jesús de Nazaret. Todos los años salen unos cuantos. Pero la verdad es que yo sepa, no hay ninguno como este, ni siquiera en el panorama internacional. En primer lugar, porque la perspectiva que adopto no es la que acostumbra utilizarse en la mayor parte de los casos, que es la perspectiva de la teología, sino que es una perspectiva que adopta alguien que se dedica a la historia de las religiones y a la historia antigua. En segundo lugar, quizás también una cosa que tiene de original, sobre todo en el panorama español, es que se basa en una larga lista de publicaciones previas en revistas y en volúmenes especializados, por lo cual es el fruto de una investigación original, ¿no? Y por último, me parece que quizás lo más novedoso de este libro es que, paradójicamente, no es un solo libro, sino, por así decirlo, cuatro libros en uno, porque en él se aborda de forma sistemática cuestiones, como veremos quizás después, tanto de metodología, de reconstrucción histórica del personaje, de explicación del proceso de mitificación, ¿no? Cómo se convierte una figura histórica, la figura de Jesús de Nazaret, en el Cristo, incluso en una figura que muchos consideran divina. Y finalmente también aborda cuestiones de historiografía. Entonces, por todas estas razones, creo que, bueno, que ha podido atraer la atención que ha suscitado.
Fernando, explícanos el porqué del título del libro, La invención de Jesús de Nazaret. ¿Es Jesús de Nazaret una invención y en qué sentido? ¿Y una invención de quién?
Sí, vamos a ver, esto es importante aclararlo efectivamente pronto, ¿no? O sea, hablar de la invención de Jesús no supone afirmar necesariamente, y no supone afirmar, en mi caso, que Jesús no existió, que es lo que sostienen algunos estudiosos llamados mitistas, ¿no? Lo que implica es enfatizar que la imagen de Jesús, tal como ha sido y como es transmitida en la cultura occidental, es casi en su totalidad el producto de la ficción. Esa imagen depende casi totalmente de los evangelios canónicos, es decir, de escritos de propaganda religiosa. Ahora bien, estos escritos, que proceden probablemente de finales del siglo I, a lo sumo de principios del siglo II, contienen ya grandes dosis de mitificación del personaje, ¿no? Pero en mi libro sostengo también que la invención de Jesús ha continuado de muchos modos a lo largo de los siglos, incluso hasta la actualidad, ¿no? Y se prosigue en ámbitos tan diversos como el cine o la propia literatura académica, que muchas veces vende un llamado Jesús histórico que casi siempre no es más que un nuevo avatar de la ficción, ¿no? Es decir, la ficción incluso se encuentra en muchos de los libros que presumen de hacer historia sobre Jesús, ¿no? Y con respecto a quién inventó a Jesús en ese sentido, ¿no? De magnificarlo y de hacer de él una figura muy diferente a la que fue. Bueno, digamos que fue inventado primeramente por sus discípulos, ¿no? Y por otros seguidores que, para poder mantener sus esperanzas religiosas tras una experiencia de fracaso, ¿no? Como fue, pues eso, la inesperada crucifixión, ¿no? Del maestro del grupo, pues necesitaron ver en él a un sujeto extraordinario. Y más tarde ha sido, ¿no? Y sigue siendo reinventado por muchas personas, sean eclesiásticos o no, que tienen intereses muy concretos en hacerlo así, ¿no? Intereses muy diversos, intereses ideológicos, intereses de poder, intereses económicos, en fin, muy diversos.
Fernando, en varios pasajes de tu obra te refieres a los límites del conocimiento histórico. ¿Podemos en este sentido considerar a la historia una ciencia? Es decir, ¿es posible distinguir con rigor entre buenas y malas hipótesis históricas?
Sí, esa es una pregunta fundamental. Cuando hablamos de historia, y en particular, sobre todo, ¿no?, de historia antigua, nos referimos a un saber necesariamente reconstructivo, es decir, con todos los riesgos de error que implica la reconstrucción a partir de fuentes que normalmente son escasas y además son sesgadas, ¿no? Son, por tanto, fuentes generalmente problemáticas, ¿no? Y este es el caso que nos ocupa aquí, ¿no? Evidentemente, la cientificidad de la historia no es la misma que la de las matemáticas, ¿no? O la física, pero yo discrepo, como muchos de mis colegas, de quienes ven en la historia una pura narratividad sin rigor, ¿no? Como si la historia fuera pura literatura, ¿no? Entonces, se puede distinguir entre hipótesis en función del grado en que tienen en cuenta los hechos, en este caso los hechos textuales, ¿no? Los escritos que nos hablan del personaje, y también en función de su capacidad explicativa, de su plausibilidad, etcétera. De todo esto, precisamente, hablo por extenso en la primera parte del libro y muestro, sobre todo en la segunda parte, cómo la hipótesis que yo utilizo para reconstruir la figura de Jesús de Nazaret es la más plausible y, en ese sentido, la mejor.
Bueno, y siendo así, ¿qué imagen de Jesús proporciona, en tu opinión, la reconstrucción histórica más rigurosa?
Bueno, es una imagen que solo en muy pequeña medida coincide con la representación tradicional, ¿no? La representación tradicional nos habla de una especie de Jesús que es una especie de meteorito caído del cielo, ¿no? A veces en un sentido muy literal, ¿no? Es lo que se pretende. Y un personaje que, bueno, que estuvo por encima del judaísmo de su tiempo, que rompió los esquemas de la religión de su tiempo y cosas por el estilo, ¿no? En realidad, la reconstrucción histórica más rigurosa nos restituye un Jesús que fue un judío piadoso, ¿no? Un sujeto de muy intensa religiosidad, pero también la de un visionario apocalíptico, un personaje que creyó a pies juntillas que el fin de los tiempos tal y como se conocían, el fin del mundo, del orden de las cosas, estaba a punto de sufrir un vuelco gracias a una intervención de Dios, y que pretendió además ser el Mesías esperado por su pueblo y un rey, en un sentido de la tradición judía, un rey davídico, un rey que venía de la antigua casa de David, ¿no? Entonces, esto, junto a otras características que explico largamente en el libro, como por ejemplo la existencia de una ideología nacionalista en la predicación de Jesús, o el anuncio de un reino de Dios, ¿no? Que claramente supondría el final de la dominación imperial romana, ¿no? Recordemos que en ese momento Judea está bajo el dominio directo de un prefecto romano, estamos hablando de los años 20, 30 del siglo I, y Galilea está bajo la égida de un tetrarca, un gobernante cliente, ¿no? Que es Herodes Antipas. Pues todo eso implica que Jesús, de algún modo, estuvo implicado en la resistencia judía antirromana. Hay toda una serie de datos al respecto, ¿no? También el carácter armado de sus discípulos, al menos en la fase en que estuvieron en Jerusalén, una muy probable oposición al pago del tributo a Roma, etcétera. De hecho, a Jesús no lo crucificaron los judíos, lo crucificaron los romanos. Y no fue crucificado solo, como muchas veces se piensa, ¿no? Sino fue crucificado en compañía de otros judíos que fueron seguramente también resistentes antirromanos. Pongo simplemente un ejemplo, ¿no? Los primeros evangelios, Marcos y Mateo, les llaman lestai, que se podría traducir por bandidos o por bandoleros, pero que es una palabra que se utiliza en las fuentes romanas o en las fuentes judías prorromanas para calificar a los sediciosos, es decir, a los patriotas judíos, a los insurgentes, ¿no? Entonces, la idea de Jesús, como la de un predicador apolítico y pacifista, ¿no?, carece de toda plausibilidad. Y esto es lo que argumento detalladamente en el libro.
Bueno, Fernando, pues ahora te pediría que nos explicases el subtítulo de tu libro, Historia, Ficción, Historiografía.
Bueno, el subtítulo habría podido ser todavía más extenso porque, a ver, el libro tiene cuatro grandes partes. La primera es de metodología, entonces se podría haber subtitulado Método, Historia, Ficción, Historiografía para aludir a las cuatro partes. Lo que pasa es que, bueno, ya quedaba un poquito demasiado extenso, ¿no? Entonces, lo que hace este subtítulo es aclarar los principales puntos que se abordan en el libro. Es decir, la primera parte es metodológica, pero la segunda parte es de reconstrucción histórica del personaje, de ahí el término historia. La tercera parte explica el proceso de magnificación del personaje, es decir, cómo Jesús se acaba convirtiendo en el Cristo, incluso en una figura divina. Y la cuarta consiste en un repensamiento de la historia de la investigación crítica sobre Jesús, que es una parte además bastante original porque contiene varios capítulos desconocidos incluso por los especialistas, ¿no? Para poner solo un ejemplo, ¿eh? Siempre se ha dicho que el comienzo de una imagen política de Jesús se halla en el siglo XVIII, ¿no? En la Ilustración alemana. En realidad, lo que pruebo en este libro, como he probado en algunos artículos especializados, ¿no? Escritos en inglés, es que esa concepción de Jesús comienza a más tardar en el Renacimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa parte final se dedica a eso, a repensar un poco la historia de la investigación desde el principio hasta la actualidad.
Bueno, ¿y a quién está dirigido el libro? Porque parece, por lo que nos cuentas, que está más dirigido hacia los especialistas y, sin embargo, ha tenido un éxito de ventas espectacular. Entonces, parece que el gran público se ha interesado por él, ¿no?
Sí, bueno, hay que partir del hecho, y eso es cierto, ¿no?, que la figura de Jesús, en la medida en que es un icono, ¿no?, de la cultura occidental, no solamente de la religión, pues bueno, ejerce una gran capacidad de atracción, ¿no? Pero es verdad, yo he querido escribir un libro que pueda ser leído por cualquier persona culta. Es decir, ya he dicho antes, ¿no?, que hay toda una serie de trabajos previos, y esos trabajos sí que están publicados en revistas especializadas, en volúmenes especializados, muchos de ellos en inglés. Entonces, lo que he querido es hacer un libro realmente accesible. Bueno, lo han leído especialistas, ciertamente, y de hecho lo han reseñado, pues, estudiosos, que yo sepa, españoles, italianos y canadienses, ¿no? Pero me consta que ha sido también leído y entendido por personas no especialistas, ¿no? Y como dices tú, pues el hecho de que poco más de 2 años después de su lanzamiento, pues estemos ya en la cuarta edición, pues sí, quizás signifique algo, ¿no?
Bueno, pues Fernando Bermejo Rubio, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de este trabajo tan interesante sobre la vida de Jesús de Nazaret.
Vale, muchas gracias a vosotros.